No, y este tema de los signos en la celebración es un tema realmente apasionante, porque vos fíjate que en los programas anteriores, este es el cuarto ya me parece,
El
¿no? El
cuarto,
cuarto.
sí.
Siempre ha habido preguntas en relación a este tema, digamos. Por eso yo un poco lo adelanté y ya, bueno, largamos con el tema de los. Este tema responde a esa pregunta que en el primer programa decíamos que iba a ser el cómo celebramos, ¿no? ¿Te acordás que decíamos qué se celebra? Fue una de las primeras preguntas, que
Sí.
¿qué celebramos, no? Y hablábamos todo el misterio trinitario, ¿no? Todo el sacerdocio de Jesucristo que ejerce la función sacerdotal a través de la liturgia y cómo ese qué celebramos se va a responder desde ese misterio trinitario, ¿no? Que se hace presente como sacrificio redentor, como obra del Padre a través del Espíritu, ¿no? O sea, la Trinidad actuando en los sacramentos y sacramentales a través de la liturgia, ¿no? A través del rito litúrgico. Pero cuando nosotros vamos a alguna celebración, lo primero que tenemos, digamos, delante de nuestra mirada, delante de lo que son nuestros ritos, digamos, es una cadena, un encadenamiento de signos y símbolos. Ya vamos a ver un poquito la diferencia entre una cosa y otra, pero que nos hacen y que nos ayudan a un mejor celebrar, ¿no? Esta composición de lo ritual entre signos y símbolos es lo que llamamos arte litúrgico, justamente, ¿no?
Mira.
Lo que se llama el arte de celebrar, ¿no? En latín se conoce mucho entre los liturgistas como el ars celebrandi, ¿no? El ars celebrandi es el mejor modo de celebrar para darle culto a Dios, ¿no? El arte de celebrar. No como una especie, digamos así, de atadura a aquellas cosas, indicaciones externas que nos dan las rúbricas de hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. De todas formas, ya vamos a ver un poquito, pero las rúbricas, las indicaciones de los rituales, ya sea el misal o el ritual de los sacramentos, nunca nos van a enseñar, fíjate esto interesante, nunca
Sí.
nos van a enseñar en forma negativa. Nunca van a decir las rúbricas, que esa letrita roja, los rituales, no se hará, nunca va a decir eso, ¿no? Sino que siempre va a enseñar en forma positiva. Se
Interesante.
hará esto, se hará aquello. Lo que no dice, no se hace, ¿entendés?
Ajá.
Entonces, nunca va a decir en forma negativa, digamos, nuestros rituales lo que no se debe hacer, sino que indica lo que se debe hacer, podríamos decir, ¿no? Lo que no está mencionado, no hace falta hacerlo. Por eso está bueno por ahí conocer lo que las rúbricas dicen para no agregar cosas y hacer cosas que no están indicadas, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ¿dónde dice que no se debe hacer cosas? Y no lo va a decir, porque nunca va a enseñar en forma negativa. Bien, eso como primera instancia. Y a partir de allí, entonces, cuando uno concurre a los ritos litúrgicos, ya sea la celebración eucarística, ya sea la celebración de un matrimonio, la celebración de un bautismo, ojo que yo hablo siempre de celebración, ¿no? No hablamos nunca de ceremonia, ¿no? Voy a la ceremonia de casamiento, no. No, porque en realidad no es una ceremonia. La ceremonia me habla de algo frío, externo, quizás sin sentido y sin profundidad espiritual. La celebración me habla de fiesta, ¿no? Del sentido profundo que tiene la liturgia.
Generalmente se dice ceremonia, ¿no?
¿Sí?
Matrimonial.
Tal cual, por eso lo rescato, ¿no? Digo, me voy a la ceremonia del casamiento de fulano. No, no, es la celebración del sacramento del matrimonio, la celebración de la Eucaristía, la celebración de bautismo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque justamente tiene este sentido, como digo, de fiesta. Cuando uno concurre entonces a una celebración, lo primero que aparece, digamos así, es la necesidad de poder participar, ¿no? Y eso fue, como decíamos los otros días también, la gran conquista, podríamos decir, del Concilio Vaticano II, ¿no? El tema de la participación activa, consciente, fructuosa, lo va a decir permanentemente el Concilio a lo largo de sus documentos sobre la liturgia, ¿no? Y a partir de entonces de esa participación activa, consciente y fructuosa, uno tiene que llevar a la celebración, vuelvo a recatar, todo lo que soy, ¿no? Mi corporeidad, mi humanidad, mi espiritualidad. Yo no puedo dejar de lado, ¿no? Digamos, en la puerta de la iglesia para afuera, en la puerta del templo para afuera, mi ser corporal, ¿no? Nosotros somos una unidad de materia y espíritu, podríamos decir, ¿no? Nuestro cuerpo es parte de nuestra condición humana, ¿no? Y entonces rezar y participar de la celebración con nuestro cuerpo es totalmente fundamental. Yo no puedo apartar mi cuerpo de la celebración de la liturgia, ¿no? Y es por eso que la liturgia va a aparecer entonces, lo vamos a ver un poquito más en detalle también después, por ejemplo, los colores, ¿no? Las canciones, las posturas, los desplazamientos. Los signos, como puede ser el bautismo, el agua, en la Eucaristía, el pan y el vino, el óleo perfumado, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, cada sacramento va a tener un signo que lo va a identificar como en su parte esencial, ¿no? Que si no está ese signo, no hay un sacramento, no se realiza justamente la parte esencial. Es decir, si yo no tengo agua, no puedo bautizar. ¿no? Claro. Si no tengo pan y vino, no puedo celebrar la Eucaristía, ¿no? Puede faltar un montón de cosas, pero menos esos elementos esenciales, ¿no? Y entonces, cuando participo de esas celebraciones, para que sea realmente una participación así como dice el Concilio, vuelvo a repetir, activa, consciente y fructosa, yo necesito que intervenga todo mi ser, ¿no? Alma y cuerpo, ¿no? Para que descubra justamente a través de mis sentidos qué es lo que estoy celebrando y cómo entonces estoy celebrando eso. Entonces, la pregunta o el tema de los signos va a responder a esta pregunta de cómo celebramos, ¿no? Por eso es interesante descubrir cómo el catecismo justamente lo va a decir, que las celebraciones sacramentales están tejidas de signos y de símbolos, ¿no?
Me encantó esa frase.
Sí, por eso, porque según la pedagogía divina de la salvación, según cómo Dios se quiere comunicar con el hombre, su significación tiene su raíz en la obra de la creación. Dios nos ha creado como alma y cuerpo. No somos seres espirituales, perfectos, como si fuéramos ángeles, que andamos flotando por el templo.
No.
Es más, y
todo
por eso,
lo contrario.
Todo lo contrario. Por eso mi corporeidad a veces es un condicionante, y hasta a veces hermoso, de distracción, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo cuando estoy en la celebración, nos puede pasar a todos, me puedo distraer tremendamente, digamos, porque es parte de mi corporeidad. Digo, si no tuviera un cuerpo, no tendría, digamos, distracciones, ¿no?
Mi finitud, ¿no?
exactamente. Por eso decía justamente Teresa de Ávila,
la
Teresa la Grande, ¿no? La vieja, le digo ya a veces, que su imaginación, digamos, era como su gran, entre comillas, ¿no? Su gran enemiga, ¿sí? Porque la llevaba para todos lados, ¿no? Entonces era como la loca de la casa, le decía ella, ¿no? Esta imaginación, sí, que le hacía distraer de sus grandes momentos orantes. Y fue maestra de oración, ¿no? Doctora de la Iglesia, ¿no?
Así que nos quedemos tranquilos.
Totalmente.
Todos aquellos que nos dispersamos un poco
totalmente
en la misa.
Totalmente. Ay, padre, me dicen algunos, yo me distraigo mucho. Y bueno, porque estás acá con tu cuerpo y con tu alma, con todo.
Entonces,
es normal. Lo importante es que ahí está entonces la intervención de los signos litúrgicos. Me ayudan a volver al momento orante, ¿no? Por decirte, ¿no? Específicamente cuando veamos las posturas corporales vamos a verlo, pero cuando yo estoy de rodillas, por ejemplo, en la consagración de la misa, en la consagración de la Eucaristía, que es ese momento de la consagración, de las palabras, ¿no? De la institución de la Eucaristía en la última cena, yo estoy de rodillas, ¿por qué? Y justamente para, no solamente para adorar, porque es el gran sentido del gesto postural, sino también para que, si me distraigo, la misma postura me vuelva a traer al momento en que estoy, ¿no?
Qué bueno.
Por eso, el que está parado, el que no se puede arrodillar por algún motivo, etcétera, etcétera, le tiene que poner un poquito más de cuota de concentración, porque la distracción, digamos, puede seguir volando si
puede
no tengo
la cabeza.
Claro, exactamente. Porque el no tener una postura corporal indicada, digamos, como es el estar de rodillas, por no poder, por un montón de motivos que son justificables, claro, le cuesta volver al momento,
claro,
de adoración, ¿entendés? Si no tiene la postura incorporada, ¿no? O realizada en ese momento.
Y esto, Padre Mario, encontramos también el fundamento de que Dios viene en nuestro auxilio,
claro,
a través de esto, ¿no?
Exactamente.
Desde el hecho que nos dejó el Padre Nuestro.
Exactamente.
Porque nosotros podemos orar libremente y está buenísimo,
sí, sí,
es hermoso.
Sí, sí,
pero
sí,
hay veces,
sí,
que no estamos.
La oración espontánea, digamos, puede ser muy bella y muy fructífera, pero a veces no estamos tan concentrados,
exacto,
para orar espontáneamente y no sabemos qué decir.
No tenemos ánimo.
No tenemos ánimo. Repetir el Padre Nuestro como oración no inventada por nadie, sino por el mismo Dios, a través de Jesucristo, el,
claro,
Hijo de Dios, nos hace mucho bien. Porque incluso el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Es lo único que necesitamos para la vida, ¿no?
Claro.
Ahí está todo, digamos, ¿no?
Resumen
ahí está
hermoso.
Todo lo que necesitamos, ¿no? Más allá de eso no necesitamos nada más. Por eso yo digo, vuelvo al catecismo, ¿no? Esto de que es la significación, digamos, de por qué usamos signos y símbolos está en la obra de la creación, ¿no? Y en la cultura humana, ¿no? Porque se perfila justamente en los acontecimientos de la antigua alianza y se realiza en la plenitud de la persona y la obra de Cristo esta necesidad de incorporar el cuerpo, ¿no? De poder tener como a mano, digamos así, lo que son las cosas materiales. Y por eso quiero distinguir, antes que hagamos una pausa, me parece,
sí,
esta diferencia entre signos y símbolos,
sí,
¿no? Porque parece lo mismo y quizá el fin es el mismo, pero son dos cosas distintas. Signo, cuando hablamos de signo, el signo litúrgico o cualquier otro signo, es una cosa muy sencilla, quizá hasta tomado de la misma naturaleza, ¿no? Una cosa que, además de la forma propia que me imprime a los sentidos, lleva al conocimiento de otras que está como más escondida en sí mismo, ¿no? Por eso tiene que ser algo simple, algo, digamos, que sea bien general, ¿no? Por ejemplo, el agua me significa la pureza, la limpieza. En sí misma tiene una carga simbólica muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces es un elemento, una cosa que me transmite una idea, un significado que está escondido ahí, ¿no? Entonces eso que llamamos, por ejemplo, el agua, es lo que se llama el significante. Y el significado es lo que me transmite, ¿no? El significante es el elemento material, ¿no? Uh-huh. El significado es lo que me está transmitiendo a mi memoria, a mi corazón, a mi sentido, ¿no?
Volvemos a la lingüística y tal cual. Ahí estamos aprendiendo de todo acá,
tal cual,
padre.
Tal cual, ¿viste? Sí. Bueno,
significado y significante.
Claro. Y después el símbolo, si bien su sentido es el mismo, me lleva a conocer algo que está oculto detrás de lo que aparece a mi sentido, pero no es algo solamente natural o un elemento simple, sino que es la unión de dos cosas, de dos o más cosas. Por eso símbolo significa, en griego, significa arrojará o juntará, ¿no? Junto con. Por ejemplo, yo para simbolizar la patria, yo puedo usar, por ejemplo, la bandera, ¿no? La bandera es símbolo, no signo, símbolo de la patria, ¿no? ¿Por qué? Ahí tiene unido colores, formas, estructura, material, ¿no? La bandera siempre es de algún elemento, ¿no? De plástico, de tela, de, ¿no? Bueno. Y también tiene la unión de los colores, ¿no? No solamente un color, en el caso nuestro tiene dos colores. El símbolo es la unión de dos o más cosas también, ¿no? Que sirve como significante para poder aparecer a mis sentidos un significado que está oculto detrás de eso, que es más trascendental, que es más importante que el mismo significante, que lo que aparece en mi sentido. Entonces, la clave de los signos y símbolos es que yo los tengo que descubrir por los sentidos, por todos, ¿eh? Por el olfato, por el oído, por el gusto, por la vista y por el tacto, ¿eh? El sexto sentido también de las mujeres también puede intervenir.
Eso llevaría a otros problemas y otros ciclos.
Sí, exactamente. Bueno, entonces la liturgia usamos todos los sentidos, todo, porque hasta el olfato mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se usa en la liturgia el signo del incienso, este humo que sube como la oración que sube a Dios, es un humo perfumado. El óleo, por ejemplo, el crisma que se usa para la confirmación o para ungir las manos y la cabeza del sacerdote o del obispo respectivamente, tiene un perfume, ¿no? que deja como ese halo, ¿no? Como esa huella del testimonio. Por eso la confirmación lo usa como signo, claro, propio, digamos, esencial, ¿no? Del sacramento. Entonces, yo tengo que captar todo por los sentidos. Cuando uno dice, a ver, ¿con qué sentido capto la Eucaristía? Y con el gusto, porque yo como el cuerpo de Jesús, ¿no? ¿Con qué sentido capto el signo del bautismo? Y con el tacto, ¿no? O con la vista también. Yo estoy viendo, estoy tocando el agua, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante poner en acción, digamos así, para la celebración litúrgica, todos los sentidos.
Todos nuestros sentidos. Uh-huh. Qué bonito. Bueno, la pregunta que está para vos allí, bueno, aparte de la consulta que le quieras hacer al Padre Mario en este tallercito de liturgia de los jueves, es ¿qué signos acompañan tu vida de fe? ¿Qué signos acompañan tu vida de fe? Es la pregunta. 0810-7x7. Allí está Carito para atender tu llamado, Carito Chaín. En esta hora, que es 13:18 en vivo y en directo, estamos con el Padre Mario Sánchez compartiendo con vos este tallercito de liturgia. 3518-171-593 para que nos envíes un WhatsApp. 3512-00-0040 para que nos envíes un mensajito de texto.
Yo pensaba que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón. Rómpeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin. Pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Si quieres tú, si quieres tú. Una luz bella te iluminará, síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no, todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des cree en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Si quieres tú, si quieres tú, te puedo ver, aunque cierre mis ojos te ven. Estás aquí, te respiro una y otra vez.
Bonita canción, muchísimas gracias Martín, Andrea Bocelli junto a su hijo Mateo. Es una canción que ha lanzado hace 3 días, nos decías Martín, el domingo, nos dice Martín fuera del aire. Bueno, gracias, ¿eh? Hermosa, está emocionante realmente porque refleja, como decía el padre Mario, quien bueno, recién nos contaba un poquito que también él había escuchado la canción, este vínculo entre padre e hijo, ¿no? Tan bonito.
Exactamente.
Ven a mí se llama.
Ven a mí es como el padre transmite a su hijo, digamos, sus valores, todo su legado, digamos, ¿no? Su herencia, ¿no? Y va a ser justamente el tema de la nueva película de Disney, el dibujo animado que está preparando Disney a estrenarse, que se llama El Cascanueces y los Cuatro Reinos, ¿no? Bueno, la famosa historia del Cascanueces.
Se ha llegado a ópera y
sí,
todo.
El ballet y sí, todo, sí. ¿No? Sí, sí, sí.
Bueno, padre, nosotros seguimos con lo nuestro en este tallercito mientras nuestros oyentes se van comunicando y dejando sus mensajes acerca de qué signos acompañan tu vida de fe.
Creo que es interesante también descubrir por qué necesitamos, ¿no?, del signo y símbolo, ¿no? Porque también es importante ver cómo se fue formando en esto el rito litúrgico, ¿no? Cuando después del concilio Pablo VI tiene la lucidez de descubrir que esto de la participación era algo fundamental para estar dentro de la celebración como alguien, como un actor importante y no como un mero espectador, podríamos decir. Los ritos van cambiando en sus estructuras y en su propuesta para hacer que sea algo realmente dinámico y la persona se pueda involucrar, ¿no? La otra vez decíamos también, cuando uno va a una fiesta, va porque tiene un interés, digamos así, se involucra definitivamente con el motivo de la festividad, de la fiesta. Por eso yo si voy a una fiesta tengo que saludar al cumpleañero, por decir, o participar, no sé si hay un aplauso, porque me involucro, porque me interesa, digamos así, el motivo de la celebración, de la fiesta. En la liturgia pasa exactamente lo mismo, yo me tengo que involucrar, digamos, con el motivo de la celebración. Y en este caso, lo que estamos celebrando, por ejemplo, en la celebración eucarística, en los demás sacramentos, es la acción de Jesucristo que es salvífica. Entonces, si yo me involucro en esto, mi participación, vuelvo a repetir, como dije antes, activa, consciente y fructuosa, se tiene que dar a través de esta simbología y esta necesidad, digamos así, de uso de los signos y símbolos. Por eso, desde el punto de vista, podríamos decir, más psicológico, el hombre tiene la capacidad para relacionar las realidades visibles con su propio mundo interior y necesita recurrir a las formas sensibles para expresar y vivir ciertas experiencias, situaciones que de otro modo no lograría reconocer, rehacer o representar. Los signos entonces, a nivel psicológico, me traen a la memoria, me traen, digamos así, en la elaboración de aquellas cosas que yo, si no fuera por eso, no podría representarlas tan fácilmente, ¿no? Y desde el punto de vista religioso, la necesidad de los signos y símbolos tiene que ver con que los símbolos religiosos hacen referencia siempre a lo sagrado, ¿no? Es decir, al misterio como realidad trascendente que necesita de mediaciones sensibles para ser vivida y expresada, ¿no? Dada la naturaleza corporal y espiritual del hombre que decíamos recién. Por eso, digamos, desde el punto de vista religioso, nosotros necesitamos estas mediaciones sensibles, ¿no? El signo como aquella forma de expresar y vivir el misterio que estamos celebrando. Si no fuera por esa carga simbólica, por este encadenado, digamos, este tejido, como dice el catecismo de signos y símbolos, me sería muy difícil expresar a mí el misterio que estoy celebrando. Y por eso las grandes religiones de la humanidad siempre lo han atestiguado a este uso permanente, digamos así, y uno basta simplemente ver, digamos, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo los signos litúrgicos han estado presentes en el culto a Dios, ¿no? La danza incluso, ¿no? Lo puede ver el mismo David, ¿no? La expresión de la palabra como signo, por ejemplo, el tema de los salmos, ¿no? Y por eso los signos de la creación, ¿no? Siempre aparecen como instrumentos, digamos así, de contacto y culto a Dios. Los signos también, por ejemplo, de grandes acontecimientos que constituyen, por ejemplo, la preparación de la salvación obrada por Jesucristo, ¿no? Y signos rituales, ¿no? O signos de figuras, ¿no? Signos, por ejemplo, ¿no? Esa famosa escena donde en el medio del desierto, me acuerdo en este momento, cuando Moisés recibe de parte de Dios la indicación, porque al pueblo lo habían picado un montón de serpientes, ¿no? Y entonces, cuando sucede esto, le dice a Moisés, elabora una serpiente de bronce, cuélgala en lo alto, y todo aquel que la mire quedará curado, ¿no? Después la interpretación cristiana ha visto ahí ya como una antesala, digamos, de lo que va a ser la cruz de Cristo, ¿no? Por eso se lee mucho ese texto del Génesis en el día de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, fíjate cómo ya lo simbólico, los signos, los elementos, o los querubines, por ejemplo, estas estatuitas que rodeaban el Arca de la Alianza, digamos, ¿no? No son elementos, no son, digamos así, imágenes para adorar, no. Son signos que nos van a invitar a una experiencia de Dios que nos ayuda a través de los sentidos justamente a interpretar y a descubrir el misterio escondido detrás de ello. Y por eso, ya por ejemplo, la Pascua, indicada por Dios al mismo Moisés, tiene que ver con esto de recordar la Pascua comiendo el panásimo, el cordero inmolado, ¿no? Todo antesala también de lo que va a ser los grandes signos litúrgicos, por ejemplo, en la Eucaristía, el pan y el vino, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con esta necesidad del ser humano, del hombre religioso,
de lo sensible,
de,
¿no?,
lo sensible, de aquello que aparece, como decíamos recién, en los sentidos, y que está que estuvo permanentemente inserta a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿no? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no?
Esos signos de los que les hablamos y les preguntamos que acompañan tu vida de fe, tiene que ver con esto tan cotidiano, ¿no? Como por ejemplo tener agua bendita cuando uno
entra
a una casa, ¿no?
Claro,
que hay un
tal cual,
como se dice, como una fuentecita,
una especie chiquita, sí, de pila, no sé de pila.
Claro, sí, y uno se puede persignar, entrar a la
agua
casa.
Agua maní, le decían algunos también,
sí,
¿no?
Era las velitas.
Las velas, exactamente. Son todos, esos son sacramentales, digamos, que se usan justamente para la bendición o la asignación, digamos así, de una persona, de un espacio. El agua bendita, por ejemplo, el uso del agua bendita es un sacramental, ¿no?
Es un sacramental.
Es un sacramental,
no es
claro.
Un signo.
Es un signo que está al servicio de un sacramental, ¿no?
Perfecto.
Por eso, el agua bendita es un signo.
Bien.
Su uso para bendecir es un sacramental, porque esa bendición está ritualizada, ¿no?
Qué bueno.
Está contemplada, digamos, dentro de un pequeño rito que la Iglesia invita a realizar, digamos. Por eso, el uso del agua bendita es un sacramental, ¿no? El agua bendita en sí misma es un signo, ¿no? Esto se usa mucho, digamos así, en nuestras costumbres. El jueves pasado hablábamos de la religiosidad popular, ¿no?
Sí.
Entonces se usa muchísimo, digamos, como elemento de nuestra religiosidad, ¿no? Interesante descubrir toda esta simbología y signos que nos van rodeando. También hablábamos, por ejemplo, dentro de la devoción popular, la religiosidad, esto de prender una vela a un santo. Bueno, estos signos litúrgicos, porque parten de la liturgia justamente, lo van llevando a la vida cotidiana, a usarlo en nuestras cosas de todos los días, digamos, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas que hacemos, que realizamos, que descubrimos en la liturgia, tienen que ver con estos signos y símbolos que van representando y significando justamente nuestra fe, ¿no? Son signos de fe, ¿no? Eso nos tiene que quedar en claro, porque expresan la fe de nosotros como pueblo, como iglesia, ¿no? Que actúa justamente a través de los ritos, haciendo presente la salvación obrada por Jesucristo. Por eso, si bien la fe es suscitada por la palabra de Dios fundamentalmente y se apoya en ella, ¿no? La palabra de Dios es la que transmite justamente la fe, los signos litúrgicos alimentan y nutren la fe de los que participamos justamente en nuestras celebraciones, ¿no? Por eso, el signo litúrgico es, por un lado, podemos decir, rememorativo, ¿no? ¿De qué? Y bueno, de aquellos hechos, palabra de Cristo, que también nos sirven como para redescubrir la alianza, ¿no? Que fue preparándose para nosotros desde toda la eternidad, ¿no? Entonces, rememora, ¿no? Me recuerda. El signo también es demostrativo, porque aquellas cosas invisibles están presentes justamente a través del signo. Por ejemplo, la gracia santificante, ¿no? Así, ¿cómo hablo yo de gracia? ¿Cómo hablo yo de que la gracia del sacramento me lava si yo no uso el agua, por ejemplo, ¿no? Así, ¿cómo lo podría expresar de otra forma tan sencilla como lo expresa el agua, ¿no? Que la gracia de la Eucaristía me alimenta. ¿Cómo hago para representar ese alimento si no como nada, ¿no? Es decir, claro. Yo estoy comiendo algo que está realizando lo que significa, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy utilizando un elemento que realmente está cargado de riqueza importante. Y una tercera dimensión es una dimensión, podríamos decir, moral. Porque todo eso me lleva a descubrir una gracia santificadora, ¿no? Que me dispone como ser humano para traducir en la vida lo que celebro. Entonces me tiene que ir transformando, ¿no? Si el agua me lava, me tengo que dejar lavar, ¿no? Claro. Y entonces ese lavado, de algún modo, también me invita a una vida nueva, ¿no? Y por eso también tiene que ver con una dimensión moral, como digo, ¿no? Por ejemplo, también si la gracia del sacramento de la Eucaristía me alimenta a través de la comida pascual, bueno, yo me tengo que alimentar en mi alma para que mi obrar sea en consecuencia con lo que he consumido, ¿no?
Es decir, una coherencia.
Exactamente. Entonces, poder traducir a la vida lo que celebro, ¿no? Eso también me ayuda a través de la parte simbólica, digamos, ¿no?
Hay algunos mensajitos que van llegando, Padre Mario, por aquí nos dicen, como te digo, el bien que me haces es un signo de fe para mí porque me alimenta y aporta a mi formación, Padre Mario, dice. Más con estos máster en liturgia, que me dan mucha seguridad y gratitud.
Ella lo dice ahí perfectamente, ¿no? No sé quién es, pero signo de fe, son signos de fe por todo lo que realizan en mí a través de la obra de Dios, ¿no?
Vilma dice, hola Gaby, para el Padre Mario, primero decir que liturgia fue mi primer amor porque hizo que me enamoré de nuestro Señor y me renueva en cada Eucaristía. La pregunta es, hablamos de descubrir los signos de los tiempos, ¿sería descubrir la presencia de Dios en distintos acontecimientos? Dice Vilma de Jujuy.
Claro, exactamente. Si bien la expresión signo de los tiempos no tiene que ver con la liturgia, pero sí tiene que ver con esto que estamos hablando de los signos, justamente tiene que ver con un discernimiento de aquellos acontecimientos que van pasando a lo largo de la historia, de mi vida, en la sociedad, mi familia, acontecimientos, como bien dice, situaciones de vida que yo puedo descubrir como manifestación también de Dios, ¿no? Uh-huh. Yo puedo leer el paso de Dios a través de un montón de acontecimientos que van sucediendo a mi alrededor, ¿no? Entonces, esos son los signos de los tiempos.
Y es lo que nos está invitando el Papa Francisco. Totalmente. ¿No? Al discernimiento. Totalmente. También de cómo va pasando Dios nuestra vida.
Totalmente, totalmente.
Y qué es lo que nos
es lo que intentamos hacer también en el sínodo que está llevando a cabo en Córdoba, claro. Donde el tema es justamente el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Se nos invita mucho a discernir los signos de los tiempos para que sea ese hoy en Córdoba lo que nos ilumine cómo tenemos que volver a presentar el mensaje fundamental del amor de Jesús por nosotros, digamos.
El primer anuncio. Mónica dice, el agua, pureza, limpiarnos de la vida material. Hermoso, Padre Mario, los sentidos nos acercan a nuestro Dios. La Eucaristía es el momento más importante de la misa, donde el sacerdote Jesús nos une al banquete espiritual en el cielo, dice. Bueno, nos deja bendiciones Mónica de Villa Elisa. Y María Cristina dice, buen día padre y hermana. Pregunto, ya lo explicó, pero tengo mucho reuma en rodillas. Me quedaba parada, pero una monjita me dijo que me sentara en ese momento. Amo mis religiosas, dice. Disculpe si sí. No corresponde el comentario.
No, sí, tal cual. Mira, el tema de la postura, ya vamos a ver cuando hablemos de gestos, de posturas corporales en un ratito. me ayuda justamente, como yo decía recién, a vivir el momento que estoy realizando en ese momento, que es la adoración, ¿no? El momento de la consagración eucarística. Ahora, si yo no puedo arrodillarme por esa, por un montón de situaciones, ¿no? Por enfermedad, entonces yo tengo que buscar, primero, concentrarme de tal modo que yo pueda sentir que estoy adorando, ¿no? Y tomar la postura que más me ayude a descubrir ese momento, ¿no? Si me siento, me quedo parado, no voy a estar perdiendo el respeto por la Eucaristía, ¿no? Si, simplemente estoy ayudándome a mi concentración, a mi descubrir a esa presencia de Dios que, que está haciéndose presente, valga la redundancia, en ese momento de la consagración uh-huh. a través de la Eucaristía, ¿no?
Sí. Qué buena aclaración. Los signos, dice Enrique, que me acompañan es el agua bendita antes de hacer alguna oración, las velitas en el rosario, la liturgia cotidiana, el catecismo también, tratar de no distraerme y no fijarme si está mi enemigo a mi alrededor, dice, etcétera. Sí. Dice Enrique, bueno, también esto, ¿no?
Eso de poder mirar hacia alrededor son aquellas cosas que a veces me distraen de la atención de lo que estás realizando, de lo que estoy realizando, ¿no? Ahora, no quiere decir que yo en las celebraciones tengo que estar totalmente, digamos así, apartado de todo el mundo para no desconcentrarme. No. Yo soy parte de una asamblea, ¿no? Yo soy parte de una asamblea. Y mi participación no se va a dar más rica porque yo me concentre sin claro. Dar bolilla a nadie, ¿no? Estoy al contrario, porque a veces, por ejemplo, no sé, un signo como puede ser el saludo de la paz, me invita a mirar alrededor, claro. ¿no? Y a veces si me doy vuelta para la paz y encuentro a mi enemigo detrás, ¿no?
Sí, y le tengo que dar la paz.
Y le tengo que dar la paz porque también es signo de reconciliación, de oración por mi... Jesús dice, amen a sus enemigos, oren por los que los maldicen, ¿no? Y entonces...
No nos deja cosas fáciles. No nos deja nada fácil.
No, tal cual. Entonces... cuando dice amor al prójimo, el prójimo tiene nombre y apellido, tiene un rostro concreto y a veces puede ser personas que me cuestan y de repente puede ser que esté al lado mío en la misa, ¿no? En la celebración. Y entonces no le voy a poder negar la paz, al contrario, que sea un gesto reconciliador, por ejemplo, ya que sacó la colación este tema, pero hay muchas cosas que no me tienen que apartar de la comunidad ni de la asamblea, sino que soy parte de una asamblea, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es lo rico, porque también la asamblea reza por mí. El momento claro. comunitario. Por eso es importante la celebración comunitaria, ¿no? Porque oramos mutuamente, digamos, ¿no? Yo estoy orando por vos oras por mí, la asamblea ora por mí, yo oro por la asamblea. Digo, la celebración de la fe, la oración en comunidad, tiene una carga de oración mutua que es muy rica, digamos, ¿no? Y que no es lo mismo que si yo oro solo. Sí. Que lo puedo hacer, evidentemente, ¿no? Es más, Jesús lo recomienda por allí. Cuando ores, métete en tu cuarto, ora en silencio y Dios que ve en el silencio te va a recompensar. Pero la oración comunitaria... tiene la riqueza justamente del compartir, ¿no? Y de que entramos en una común unión, la comunión de vida, de amor, de fe, con aquellas personas que celebran lo mismo que yo. Y no solamente en esta celebración puntual de mi parroquia, este domingo, en este horario, sino en todo el mundo, porque la iglesia, a través de la liturgia, se une en la iglesia peregrina, que estamos todavía en la tierra, con la iglesia celestial. La iglesia celebra en todo el mundo, por ejemplo, cada domingo, la misma Eucaristía, con las mismas oraciones, con los mismos textos sagrados de la Escritura. Digo, de acá a la China celebramos cada domingo exactamente lo mismo. Y eso entonces me genera esta expectativa y esta necesidad o este descubrir que somos Iglesia Universal, que somos común unión de vida y amor, de fe, con tantos que creemos en Jesucristo, digamos, ¿no?
Con esto nos vamos a nuestra segunda pausita musical, invitando a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros y nos dejen esos signos que acompañan su fe. ¿Qué signos acompañan tu vida de fe? Es la pregunta que te hacemos. Está en Twitter, en Facebook, también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. La misma pregunta. Puedes dejarnos tu mensaje grabado si te animás y tenés un tiempito al 0810-7x7. Allí está Carito para atender tu llamado.
Suba mi oración en ofrenda, yo mis manos alzaré. Fija hoy tus ojos sobre mí, pues sé que hay gracia en tu mirada. Tu ley es mi herencia para siempre. Mi corazón firmo solo en ti, Dios, calma mi ansiedad.
mi voluntad hoy rindo ante tu amor. Oh Dios, eres mi Dios, por siempre te alabaré. Oh Dios, eres mi Dios, por siempre te alabaré. En toda la creación veo límites, son sin fin, así que en tu palabra yo descanso, cuando sale hasta que se pone el sol. Todos tus caminos son perfectos, en ellos veo fidelidad y amor. Te inclinas a mi orgullo rendiré. Oh Dios, eres mi Dios, por siempre te alabaré. Oh Dios, eres mi Dios, por siempre te alabaré.
Mi signo de fe es hincarme de rodillas cuando rezo el rosario, cuando rezo la coronilla, porque yo soy legionaria de María, soy de la presidium de la Virgencita de la Sonrisa de Moreno, Buenos Aires. Bendiciones, Radio Mariana.
Radio Mariana nos dijo, Radio Marianos, así somos, qué bonito, gracias, sí. Por este mensajito. Padre, hay varios mensajitos por aquí, dice, hola Gaby, ver, excelente, sí. Dice Alejandro de Mar del Plata, excelente el padre, una maravilla, cuánto sabe y cuánto aprendemos, lo queremos en Mar del Plata. Quería preguntarle.
Hoy todos los veranos en Mar del Plata.
Ah, sí, sí, mira, me encanta, ese
Punta
lugar.
Mogote en realidad.
Mira, qué sí. Lindo, me encanta Mar del Plata. Bueno, queríamos preguntarle qué es adorar en lo más profundo de la palabra, gracias y bendiciones para todos. ¿Qué más? Por aquí, me hace reír el padre Mario, dice, me pasó varias veces de darme vuelta a dar la paz y encontrar personas que cuando se dan cuenta que soy yo se demoran o miran para otro lado y no me saludan. No sé por qué lo hacen, no los entiendo, dice Pau de Buenos Aires. Bueno, cuánto me alegro de escuchar este programa. Hace varios años iba a escuchar las charlas de nuestro párroco, el negro Manuel Pereira, cuando profundizaba el catecismo de la Iglesia Católica, el libro gordo de Petete, le decíamos con mucho cariño, dice Roberto. Amelia de Santa Teresita dice que de maravillas, Dios mío, gracias una vez más. ¿Cómo convivir nuestro camino de práctica de fe frente a hermanos que participan en sectas religiosas? Me conmueve. Dice por aquí.
Sí, sí,
es una pregunta, creo, ¿no?
Sí, ¿cómo convivir? Digo, primero respetando, por supuesto, que en la libertad y la búsqueda de Dios, cada uno va encontrando un camino a veces más certero, más verdadero, a veces no tanto, pero bueno, lo importante me parece que, recién lo hablábamos fuera del micrófono, cualquier religión que tengamos o cualquier fe que profesemos, nuestros ritos siempre nos ayudan a conectarnos con ese Dios, nosotros lo llamamos Dios, o el ser trascendente que cada uno cree, pero que sin embargo no vamos a perder nunca la liturgia, no vamos a perder nunca la ritualidad, porque es la forma que tenemos de comunicarnos con el Dios, ¿no? Trascendente, digamos, ¿no? La ritualidad que está presente no solamente en los religiosos, sino a lo largo de toda mi vida, en el día a día, yo estoy cargado de ritos, todo el día estoy cargado de ritos, digamos, ¿no? O sea, hasta de lavarme los dientes, cuando me levanto a la mañana, o cuando voy a una fiesta de cumpleaños. Los ritos están presentes a lo ancho de toda mi vida y de todos mis días, digamos, ¿no? Entonces, porque justamente, ¿no? Somos seres rituales, ¿no? Ya la antigüedad, lo decíamos en los primeros programas, la antigüedad siempre buscó el modo de comunicarse con Dios y siempre lo hizo a través de ritos, ¿no? Uh-huh. El canto, el baile, ¿no? Los signos, los elementos de la naturaleza, ¿no? La ritualidad está muy presente. Entonces, la liturgia es eso, ¿no? Ritos para celebrar el culto a Dios. Y entonces, la liturgia se puede reformar, se puede modificar, se puede aggiornar, pero va a estar presente siempre en la vida del ser humano y sobre todo en el hombre cristiano, ¿no?
Claro. Disculpen, dice María de Concordia, no sé si dieron ejemplo de símbolo, porque no me quedó muy claro, dice, la diferencia, me parece, ¿no?
Claro,
hermoso
entonces,
programa.
El signo es algo muy más elemental, más básico y más normalmente de la naturaleza. Los símbolos son, si bien el fin es el mismo, son elementos...
Son creados
uh-huh. por nosotros, digamos, ¿no? Yo dije, puse como ejemplo, si bien no es religioso, pero puse como ejemplo la bandera como símbolo claro. de la patria, ¿no?
Se ha creado esos colores.
Exactamente, esa forma, exactamente, ¿no? Que simboliza, exactamente. La cruz, por ejemplo, es un símbolo del cristianismo, no es un signo, es un símbolo, ¿no?
Claro.
Porque tiene una forma determinada, puede tener un material determinado, ¿no? Entonces, digo, la cruz termina siendo un símbolo y no un signo, digamos, ¿no?
Bien, está bueno.
Entonces, claro, los símbolos son siempre cosas que son elaboradas por nosotros. El fin, yo vuelvo a repetir, es el mismo que
es
el signo.
Mismo.
El signo y símbolo tienen el mismo fin. Ayudarnos a traducir, digamos, algún elemento, una definición que está oculta detrás de eso y que aparece a nuestro sentido para expresarnos algo más trascendental, ¿no?
Bien. Me encanta lo que explica el padre. Dice, soy del grupo de liturgia en la parroquia, tengo una duda. En el momento de la consagración, si no me puedo arrodillar, ¿qué es lo correcto, sentarme o quedarme de pie? Mis signos son el rosario, la vela y el agua bendita. Dice, abrazos, dice Griselda.
Sí, Griselda, es un poco lo decíamos también hace un ratito con otra pregunta que surgió. Si no me puedo arrodillar, que es la postura más apropiada para la consagración, puede haber un montón de motivos, evidentemente. Sentarme, poner de pie, queda a mi consideración de acuerdo a aquella forma, aquella postura que más me ayude a adorar a Dios en ese momento, digamos, ¿no? A veces sentarme me ayuda quizá en lo práctico, a no tapar al que está atrás, por decir, digamos, ¿no? Por ahí una pequeña gesto solidario de no taparle al que está atrás, digamos, la visión hacia la Eucaristía, puede ser, digamos, como criterio,
sí.
digamos, ¿no? Pero no hay en el misal ninguna otra sugerencia aparte del ponerse rodillas, simplemente se instruye, digamos, que sea un gesto de adoración.
Claro.
¿Cuál es lo que más me ayude? Sentado, parado, tengo que verlo yo, ¿no?
En realidad el objetivo principal es esto, ¿no? ¿Qué es lo que más me ayuda para encontrarme con Dios en ese momento?
La adoración está sugerida como una postura indicada, digamos así, como una postura propia del que adora, digamos, uh-huh. ¿no? Por supuesto, el ritual, la rúbrica, la prenotanda lo va a decir, no me acuerdo con qué palabra exactamente, pero va a decir, si nada lo obsta, algo así, todo el mundo permanecerá de rodilla.
Claro.
¿Qué puede obstarlo? ¿Qué lo puede obstaculizar? Un dolor de rodilla, una enfermedad,
claro,
una situación de edad, lo que sea. Hay muchas situaciones que justifican no poder arrodillarme. Entonces, no tengo que perder nunca la capacidad de adorar, sobre todo en ese momento, más allá de la postura que tenga, ¿no?
Muy lindo programa. Para mí el signo que me acompaña es el sentir de pertenencia en la comunidad, el acompañamiento de nuestros sacerdotes, siempre preocupado por nuestra formación. Y después, por otro lado, Natalia dice que uno de los signos para ella es una cruz con los nombres de los que están con Jesús, una imagen de María Auxiliadora y la Biblia como cabecera.
Perfecto, perfecto, porque la palabra también es un signo, ¿no? La palabra de Dios es mucho más que eso, es una revelación, digamos, ¿no? Pero la palabra en la liturgia, ya sea nuestras oraciones, etcétera, son parte también de los signos, digamos, ¿no?
Padre, sí, nos quedan cinco minutitos, ¿cómo terminamos?
Ah, no te puedo creer.
Unos tres minutitos, te diría.
Mira, me gustaría, sí, lo vamos a ver en varios programas, me parece, el tema de los signos y símbolos,
sí,
¿no?
Porque nos falta... ha quedado muchísimo.
Y aparte, quizá esta parte de la liturgia es lo más rico que tenemos para poder estudiar, para poder formarnos, porque es lo que más tenemos a mano, ¿no? Entonces, yo simplemente voy a terminar con una clasificación que la vamos a ampliar, ¿no?, a lo largo de otros programas que vienen para que podamos entender bien, ¿no? Digo, a ver, una clasificación así rápida de cuáles son los signos, ¿no? Primero, tenemos signos que son personas, ¿no? Entonces, ahí está la asamblea, los ministerios, ¿no? Como el acolitado, el lector, los ministerios de los que presiden, el obispo, el presbítero, el diácono, digo, son signos, digamos, personas. Después tenemos actitudes corporales, como decíamos, ¿no? El de pie, sentado, rodillas, genuflexión, postración, inclinación. Son todos signos de actitudes corporales, ¿no? Después tenemos gestos que realizan los fieles, los que realizan la asamblea, ¿no? Por ejemplo, la señal de la cruz, darse la paz, cuando se golpea el pecho en el momento del acto penitencial, el caminar, ¿no?, en la procesión, esto de ofrendar el pan y el vino, llevar un cirio en las manos, cantar, orar en silencio, comulgar, son gestos, son signos que se constituyen en gestos de los fieles. Y también gestos y acciones de los que son ministros, ¿no? Por ejemplo, el lavar los pies, extender las manos, juntar las manos, lavarse las manos, lavar los pies, elevar los brazos, mostrar, no sé, la Eucaristía, saludar, trazar una señal de la cruz, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver después más.
Con más profundidad.
Sí. Y también elementos naturales, ¿no? Son signos. Por ejemplo, dijimos algo recién: el agua, ¿no?, el pan y el vino, el aceite, la luz, el fuego, un cirio, no sé, las cenizas, un perfume, las flores, ¿no?, los ramos de olivo, el incienso, bueno, infinidad. También tenemos signos que son objetos, ¿no?, como una cruz, una imagen o un ícono.
Como decían recién.
Claro, los candelabros, la lámpara, los libros litúrgicos, ¿no?, los vestidos litúrgicos con sus colores, ¿no?, la pila bautismal, los manteles, la campana.
Vamos a profundizar el próximo jueves, todo, si te parece, todo. Un poquito más sobre...
Y me quedan dos de la clasificación, que es el tiempo, signos que son tiempos, por ejemplo, el día, la noche, la vigilia, la semana, el año, el domingo, la fiesta, etcétera. Y los lugares también son signos, ¿no?
También
la iglesia, la puerta, la nave, el templo, el presbiterio, la cátedra, la sede, el ambón, el altar, el bautisterio, la fuente bautismal, el cementerio, todos son signos litúrgicos, ¿no? Y eso
impresionante.
Es lo que vamos a
¿Cuánto vamos a aprender y profundizar? Gracias, hermoso, Padre Mario. Hermoso.